presenta Para Servirte, un programa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico.
Muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan a través de Radio Paz en el cuadrante 810 AM. A nombre del Colegio de Profesionales de Trabajo Social, le damos la más cordial bienvenida a nuestro programa radial Para Servirte. En la tarde de hoy dialogaremos sobre el vínculo entre la educación, la desigualdad y la pobreza en Puerto Rico. Además, procuraremos profundizar respecto a la forma en que las políticas educativas implementadas en el país afectan de forma particular a la niñez y juventud que vive bajo los niveles de pobreza. Queremos indicarles que las líneas telefónicas estarán abiertas para que puedan participar del tema. El número de teléfono es el 787-300-4982. Repito, 787-300-4982. De tener algún comentario o pregunta relacionado al tema, no dude en llamarnos, ya que deseamos que se integre la discusión que estaremos planteando en la tarde de hoy. Dentro de los círculos profesionales y académicos, tanto en Puerto Rico como internacionalmente, aparenta haber consenso respecto a que una de las formas más efectivas para atender el grave problema de la pobreza lo es garantizando desde el Estado una educación básica de calidad y gratuita para toda la ciudadanía. Sin embargo, estudios sobre el tema, como los realizados por la trabajadora social y académica Norma Rodríguez Roldán, apuntan a que en nuestro país gran parte de las personas que viven bajo los niveles de pobreza no logran terminar el cuarto año y que 40 de cada 100 niños no logran graduarse de escuela superior. Dichos datos llevan a la investigadora a cuestionarse si son los niños y niñas de nuestro país quienes desertan o si como país lo estamos botando de las escuelas. De forma vinculada, también valdría la pena problematizar respecto a si el sector población vive en pobreza porque no logra completar una educación formal mínima o si por el contrario no logran completarla debido a procesos de opresión estructural que van por encima de las capacidades individuales. Para conversar sobre este tema se encuentra en Para Servirte en la tarde de hoy Lidimar García Garriga Vidal, trabajadora social escolar, miembro de la Federación de Maestros de Puerto Rico y activista del Movimiento Feminista y Socialista en Puerto Rico. Gracias por tu participación en el programa de hoy.
Saludos, buenas tardes Francine, gracias por la invitación en la tarde de hoy. Muy complacida de poder estar aquí para conversar un ratito y saludos a todas las personas que nos están escuchando.
Nos gustaría, ¿verdad?, que pudiéramos comenzar a dialogar sobre el tema y que nos pudiera describir el estatus actual de la educación pública en Puerto Rico.
Pues mira, ciertamente, como dijiste, yo me desempeño dentro del escenario de la escuela pública. Soy trabajadora social escolar. Y también soy producto de la escuela pública, así que puedo hacer una comparación del momento en el que yo estudié mis grados elementales, intermedios, mi escuela superior y lo que está ocurriendo ahora. Y ciertamente como país estamos en un momento crítico en la importancia que como país le estamos dando a la educación pública, ¿verdad? Cuando me refiero a la importancia, a pesar de que el Departamento de Educación, ¿verdad?, recibe cierta cantidad de fondos anualmente para distribuirlos para la educación de nuestra niñez, nosotros vemos como en las escuelas cada vez tenemos menos cursos disponibles de bellas artes, tenemos menos cursos de educación física, de salud, tenemos menos plazas de bibliotecarios, que son, las entendemos y las vemos, ¿verdad?, como profesionales de la conducta humana, como elementos esenciales dentro de la educación. Entonces, si no tenemos ese elemento esencial dentro de la educación en la escuela, le estamos quitando a su vez un atractivo primordial a la escuela. Por otro lado, ¿verdad?, no podemos ser ciegos a que las condiciones laborales dentro del magisterio, dentro de los empleados públicos en general, pero en este caso dentro del magisterio, han ido en deterioro graso. Entonces, si usted, la persona que le va a educar a sus niños y niñas, no tiene unas condiciones laborales favorables, pues ciertamente eso va a redundar dentro de una crisis de la calidad o de la efectividad de la educación que estén recibiendo esos niños y esas niñas.
Muy cierto. Cuando hablamos del término deserción escolar, ¿a qué se refiere? Y si realmente este es el término correcto que debiéramos estar utilizando.
Pues nosotros dentro de la jerga, ¿verdad?, de trabajo social escolar, tenemos los desertores escolares que son internos y los externos. El interno es el desertor escolar que va todos los días a la escuela, ¿verdad?, que recibe sus servicios de desayuno, de almuerzo, pero que no entra a la sala de clase, que se queda en los predios de la escuela. El desertor escolar externo es el que dejamos de ver en la escuela. Las mismas estadísticas del Departamento de Educación nos dicen que está en cerca de 40% la deserción escolar en términos de estudiantes que no terminan su cuarto año dentro del sistema de educación pública. Y eso es un número alarmante. Y si tenemos 40% de deserción, lo que quiere decir es que ese desertor no está tomando una decisión individual o pensando en él mismo solamente, sino que hay un sinfín de factores que están influenciando para que ese joven o esa joven no sienta el deseo o no pueda continuar en la escuela, ¿verdad? Nosotros tenemos jóvenes que tienen la necesidad de irse a trabajar, o que ya han comenzado una familia, y una vez, ¿verdad?, tenemos muchas jóvenes que mientras están embarazadas hay una carta circular que las protege para que se les den los acomodos razonables para que puedan continuar estudiando, pero una vez nace ese bebé es bien difícil, a menos que tengas un apoyo familiar, continuar con los estudios, ¿verdad? Así que hay un sinfín de factores, pero uno de ellos, ¿verdad?, es ese estudiante que no se siente parte de esa comunidad escolar, no siente que el continuar yendo a clase todos los días va a redundar en algo positivo o en algo inmediato para su vida. Y ahí ya deja de ser un asunto personal o individual de ese niño y lo tenemos que ver como un asunto de salud pública o un asunto de cómo la política pública debe incidir para disminuir la deserción escolar que tenemos ahora mismo en Puerto Rico.
Factores estructurales que influyen para que este menor no vaya a la escuela. O que vaya a la escuela y no entre al aula.
Puede estar el factor de falta de interés, ¿verdad? Hablamos, si vamos reduciendo cursos de Bellas Artes, cursos de Educación Física, que son cursos complementarios, en términos pedagógicos, en términos sociales, en términos académicos, complementan a ese ser humano. Si vamos eliminándole esos cursos, ¿verdad? Es un niño que no se siente motivado de entrar a una sala de clase porque voy a copiar de la pizarra, ¿verdad? Si esa maestra, esa profesional, ese educador, no llegan a la escuela los recursos necesarios para brindar una clase interactiva, interesante, ¿verdad? Acorde al acceso a la tecnología que tienen los jóvenes. Los niños y los jóvenes hoy en día tienen acceso a la tecnología prácticamente desde que nacen. Y es bien difícil, ¿verdad?, para la maestra, si la escuela no cuenta con los recursos, poder competir con eso y que su clase, ¿verdad?, sea atractiva. Así que ese joven va perdiendo interés. Tenemos el factor familia, ¿verdad?, el apoyo que pueda tener de la familia para que continúe estudiando. Tenemos el factor geográfico. Ahora mismo que hay tantos cierres de escuela, sería interesante hacer un análisis de escuelas que han cerrado, que la escuela más cercana que les queda a esos niños geográficamente, ¿verdad? Si no cuentas con un vehículo, pues es una distancia considerable. Y si yo tenía que caminar 10 minutos para llegar a la escuela y ahora tengo que caminar 25 o 30 minutos.
O tomar autobús.
Claro, que también, ¿verdad?, requiere de unos gastos económicos, ¿verdad?, que hay que ver si esa familia o si ese individuo, ese joven, cuenta con esos recursos económicos para ese gasto. El Departamento de Educación tiene el servicio de transportación escolar y de porteadores. es bien limitado, honestamente. En mi escuela hay un porteador de educación especial y un porteador regular y no da abasto para los estudiantes de mi escuela.
Y ahora mismo ha salido en la prensa que hay varias compañías de transporte demandando al Departamento de Educación porque no reciben pago.
Por falta de pago, y son compañías, ¿verdad?, que dejan de dar un servicio por una o dos semanas en los que le pagan al menos
que cerrar,
un mes.
Porque también conozco de otras que han tenido que cerrar.
Y son estudiantes que se quedan sin ese servicio. Algunos pueden conseguir un PON o la distancia, pues todavía la pueden manejar a pie, pero hay otros que no pueden, y ahí comienza también a reflejarse el ausentismo.
Le pregunto, la parte de los nombramientos también es un factor que influye en ese proceso del joven o del niño no asistir a la escuela.
Ciertamente, el Departamento de Educación siempre ha tenido la dificultad de que comienza el año escolar y aún no están nombradas el 100% de los maestros necesarios para la escuela, que son a veces plazas que comienzan en septiembre, en octubre, así que ese niño está un mes, dos meses.
Plazas que también conozco que pasan el año y no han nombrado
maestros. Nunca se nombra. O plazas que se congelan, que es lo que nos está ocurriendo ahora. Sobre todo con plazas de Bellas Artes, con las plazas de biblioteca, esa maestra se jubila, esa plaza no las congelan en la escuela, así que es un servicio menos que tiene la escuela para brindarle a ese estudiante.
Hablemos un poco sobre, ¿verdad?, más o menos según las investigaciones o las estadísticas que plantea el Departamento de Educación, a la cual usted tiene acceso, ¿cuál es la edad en la cual los jóvenes comienzan a abandonar la escuela? ¿O la escuela lo abandona? Porque
claro. La edad más crítica es la edad que comprende dentro de la escuela intermedia. Ahora el departamento está en un proceso de reconfiguración de grados y demás, ¿verdad? Que es cuestionable, pero yo estoy hablando de la edad de séptimo, octavo, noveno, quizás hasta décimo grado. Por lo general, estudiante que llega a escuela superior, ¿verdad?, es estudiante que termina hasta el cuarto año. Pero esa edad que comprende la escuela intermedia, que sabemos que es una edad donde el desarrollo físico, emocional de ese menor está pasando por un sinfín de cambios, pues es en esa edad donde es más crítico el que ese menor no se sienta atraído hacia la escuela o tenga otros issues que resolver, ¿verdad?, dentro de su vida o la presión de grupo o demás, y opte por no continuar asistiendo a la escuela.
¿Qué impacto, a tu entender, tiene la pobreza en el desarrollo integral de la niña y la juventud en Puerto Rico?
Tiene un impacto directo. Para empezar, si las colegas, ¿verdad?, que estén escuchando el programa o los papás, las mamás, que estén en escuelas que les sirven a comunidades geográficas pobres, socioeconómicamente pobres, saben que desde tú no tener que desayunar y llegar al salón sin haber desayunado, eso tiene un efecto directo en tu capacidad de aprendizaje. Para empezar, si tú vives en una comunidad donde la misma pobreza lleva a que hayan dinámicas violentas constantemente, pues tu capacidad de atención no va a ser la misma. Si tu familia tiene necesidades económicas, ¿verdad?, los niños, irrespectivo de su edad, identifican cuando hay estrés, cuando hay problemas dentro de la familia. Y al igual que nosotros los adultos, los niños también sienten estrés y sienten ansiedad y ¿verdad?, tienen todo ese tipo de emociones. Y eso incide directamente sobre la capacidad, el nivel de atención y de concentración que va a tener ese menor. Así que, para empezar desde ahí, ese niño no entra en igualdad de condiciones a aprender versus otro niño que tenga sus necesidades básicas cubiertas, ¿verdad? Un niño que se enferme y la mamá no tenga carro para llevarlo hasta el dispensario, pues su capacidad de aprender no va a ser la misma, porque va a estar más tiempo enfermo, la enfermedad se le complica. Y por lo general, ¿verdad?, las escuelas públicas le servimos a las comunidades más necesitadas del país y tenemos muchas necesidades a su vez dentro de la escuela que no pueden ser cubiertas si no son cubiertas por la responsabilidad que tiene el Estado. Así que lo que el Estado no asume se queda en blanco, porque económicamente los padres de nuestras escuelas, con muy pocas excepciones, tienen la capacidad adquisitiva de complementar lo que el Estado no está dando y se supone que dé. Así que la pobreza incide directamente en la calidad de la educación y en mi capacidad de aprender.
Muy interesante. Hace aproximadamente 2 o 3 meses visitaba varias escuelas del área de San Juan con fin de auscultar una información, y cuando pregunto, ¿verdad?, cuántos jóvenes no completaron el cuarto año, se me hace mención de que los jóvenes que no han completado el cuarto año o que han dejado de asistir a la escuela, realmente han sido reubicados. Por ende, no se tenía estadística de cuántos habían, ¿verdad?, abandonado el sistema educativo. ¿Cómo vemos, verdad, que influye este asunto de las escuelas alternativas en el proceso de que los jóvenes abandonan las escuelas y tratan de hacer en forma acelerada el completar el cuarto año? Si me pudieras hablar un poco al respecto.
Yo creo que eso es un monstruo que el mismo Departamento de Educación aprobó en un momento dado y que ahora no saben cómo enderezarlo, ¿verdad? Porque las escuelas alternativas están, tienen, ¿verdad?, la certificación del Consejo de Educación Superior para dar los cursos que proveen. Entonces, para un joven puede ser bien atractivo de, en vez de yo hacer mi escuela superior en 3 años, yo la hago en meses. Yo hago cada año por módulo, que duran 1 o 2 meses cada módulo, ¿verdad? Desde la mente de ese joven, que lo que quiero es terminar la escuela para irme a estudiar algún curso técnico o para irme a trabajar, porque tengo la necesidad de trabajar y el 8 a 3 de la escuela me limita el que me empleen, pues es algo atractivo. Pero debemos cuestionarnos cuán preparados salen nuestros jóvenes cuando optan por ese tipo de educación alternativa, ¿verdad? Que es un recurso necesario en muchas ocasiones, pero que no es para todo el mundo, ¿verdad? Es un recurso para unas necesidades en particular. Y se está viendo un boom de jóvenes, incluso jóvenes con su capacidad de aprovechamiento académico a nivel promedio y promedio alto, que optan por dejar la escuela para irse a algún proyecto de escuela alternativa a terminar, porque es más rápido terminar por esa área. Así que eso es algo que se debiera profundizar más en el país, de cómo hacemos que la escuela que tenemos ahora mismo, que nuestras escuelas públicas vuelvan a ser atractivas para nuestros jóvenes, que se le haga justicia a las maestras y a los maestros que están en las escuelas públicas de este país, para que puedan a su vez tener las herramientas y brindar un servicio de calidad, y que nuestros jóvenes, ¿verdad?, tengan a su vez una educación de calidad.
Hace unos minutos hiciste mención de algo particular que va también relacionado al asunto de un nuevo concepto, que es la modalidad de que el joven asiste a la escuela pero no entra al aula. ¿Qué alternativas o qué estrategias se están llevando a cabo en las escuelas para disminuir o eliminar esta práctica?
Pues eso... Las escuelas, ¿verdad?, tenemos protocolos, ¿verdad?, para seguir los casos de ausentismo, de cortes de clase. Se refiere a trabajo social en los casos en los que las escuelas tienen orientación y consejería, que cada vez son menos las escuelas, pues también consejera participa de ese proceso. El problema siempre va a radicar más allá de la intervención profesional que haga tanto maestra como que haga la escuela, en la respuesta que se tenga del núcleo familiar en ese momento. Y volvemos a lo mismo, ¿verdad?, que tenemos un círculo vicioso donde si tengo muchas necesidades básicas que no están siendo cubiertas en mi casa, pues mi prioridad número uno no va a ser entrar a la sala de clase. Mi prioridad número uno va a ser cubrir las necesidades básicas que yo entienda, ¿verdad? O que mi familia entienda que se deban cubrir en ese momento. Así que la respuesta va a ser en esa dirección y va a seguir siendo en esa dirección en la medida en que la escuela, en que el Departamento de Educación no comience a darle los recursos que las escuelas necesitan para traer de vuelta a esa población.
¿Qué tipo de protocolos son los que se están llevando a cabo?
Pues mire, la escuela, nosotros tenemos dentro del Departamento de Educación el protocolo de ausencias y tardanzas. Nos indica que a 5 ausencias injustificadas, maestra hace un intento con persona encargada de ese joven. Si no es fructífero, se refiere a trabajo social. Y ahí trabajo social entra, ¿verdad?, en su gama de intervenciones según lo que se entienda necesario, según la edad del estudiante, ¿verdad? Si estamos hablando de un estudiante de escuela elemental, que es el área donde yo me desempeño, pues yo tiendo directamente a comunicarme con mamá o con papá, ¿verdad?, con persona encargada del menor, a ver lo que está ocurriendo. Si son problemas de salud, pues que se traiga la evidencia, se le brindan los acomodos razonables. Y si no se consigue respuesta o se entienden que las ausencias siguen siendo injustificadas, pues nosotros nos regimos por la ley 246, igual que la que el resto de las agencias que trabajan con menores. Y de acuerdo a la ley 246, al nivel de negligencia, pues seguimos el protocolo pertinente. Así que nuestras herramientas, hacemos nuestra intervención profesional, pero vuelvo y repito, nuestras herramientas son limitadas en la medida en que la escuela no tiene los recursos que debe tener para que esto no ocurra en primera instancia. Es decir, nosotros tenemos todas nuestras plazas de maestras cubiertas. Si nosotros como Departamento de Educación tuviéramos maestras sustitutos, que si una maestra se ausenta tuviéramos cómo cubrir ese espacio, si tenemos nuestras clases de bellas artes, de educación física cubiertas, pudiéramos incluso hasta hablar de la presión que las pruebas estandarizadas crean en los estudiantes y que muchas de las personas que estamos en el Departamento de Educación, incluyendo colegas trabajadores sociales, entendemos que es maltrato institucional. Entonces, le pongo mucha importancia a una prueba estandarizada y entro toda esa presión en ese estudiante para esa prueba estandarizada y el resto del año fluye de manera distinta, pues no es un lugar atractivo para yo quedarme.
Eso es muy cierto. Hablando un poco sobre, y es una, ¿verdad?, sobre este asunto de los recursos y la necesidad de recursos, he visto como modalidad a través de experiencia de personas que se le dice que ya no va a continuar en la plaza a este profesional, ya sea de biblioteca, ya sea de arte, de baile, de música, de salud, que han sido los que se han visto afectados, de economía doméstica, de industriales. Y se le presenta esto, gracias por los servicios que ha dado durante X tiempo, pero el consejo escolar no justificó el que usted continuara en la plaza. Entonces, ¿cómo decisiones a nivel estructurales, que son del Departamento de Educación, influyen en el consejo escolar, que realmente son maestros, padres y miembros de la comunidad? ¿Cómo se ve esto dentro del escenario escolar?
Pues se supone que el consejo puede tomar esas determinaciones, pero después la facultad tiene que ratificar ese tipo de decisiones a través de la ratificación de la organización escolar, ¿verdad? La organización escolar es el documento que anualmente se llena que indica todas las plazas que necesita esa escuela. El consejo la aprueba, la facultad lo aprueba y eso va al distrito pertinente, al distrito escolar pertinente a la escuela, donde lo aprueban o dicen no, esta plaza, que por lo general lo que ocurre es que cuando llega al distrito de la región, no necesitas dos maestras de educación física, te voy a dejar solo uno. O la plaza de Bellas Artes no se justifica, yo voy a mover esa maestra a la escuela intermedia y te la quito de elemental. Así que es una dinámica de lucha constante, ¿verdad? Y cada escuela es un universo, ¿verdad? Hay consejos escolares que le responden a su comunidad escolar, hay consejos escolares que le responden a las estructuras más jerárquicas, ¿verdad? Ya sea de la escuela o del distrito o de la región, que no debiera ser así, pero eso ocurre.
Y que no necesariamente lo más probable es una decisión del consejo escolar, sino que lo más probable es el departamento de educación se desresponsabiliza de su función y le dice, no, yo no fui el responsable fue otro.
Claro.
Entonces le delega la responsabilidad a un organismo que con la mejor intención lo más probable se organiza para mirar el bienestar de su comunidad escolar. O igualmente, como bien menciona, no necesariamente es activo en esa defensa de
claro,
derechos.
Se da de todo, pero ciertamente la última palabra, de manera directa o indirecta, ¿verdad?, la tiene el distrito o la región pertinente. Por ponerte un ejemplo, ¿verdad?, en mi escuela es elemental. Hace 10 años atrás, en mi escuela había clase de música, clase de teatro y dos maestros de educación física. Hoy en día tenemos un maestro de educación física y una maestra de teatro que todos los años la región amenaza con que esa maestra de teatro es excedente, que se la tienen que llevar a escuela intermedia. Pues eso requiere que todos los años como comunidad escolar nos organizamos, hacemos un piquete uno o dos días, hacemos cartitas, los nenes hacen cartitas, las mamás hacen cartas, nosotros hacemos, ¿verdad?, acción social para ejercer presión, convocar